RCN. Esta noche nos están acompañando Hernán Restrepo, colega periodista, estuvo vinculado en el pasado a esta casa, a RCN Radio, también fue editor de la red de ética de la Fundación de Gabriel García Márquez, de la Fundación de Gabo, es profesor universitario, Poli Martínez, periodista, columnista, y estamos hablando con ellos a propósito del mensaje en su cuenta de Twitter de Gustavo Petro con el calificativo de neonazis de RCN y las reacciones que generó en buena medida, algunas de ellas tomando distancia, desde luego, por esa expresión empleada. Quiero preguntarles, para ir cerrando este asunto, sobre la FLIP, porque ustedes saben, ha sido un organismo garante de la libertad de expresión en nuestro país, ha actuado contundentemente pidiendo las medidas de protección para los periodistas cuando se ven amenazados, pero también cuando hay sombras allí de censura o de veto a determinadas opiniones o el trabajo profesional, cuando hay hostigamiento contra el trabajo profesional de los periodistas. Se le ha pedido prácticamente en este debate, y lo ha hecho Petro, es que la FLIC actúe como una especie de rector del periodismo, como un tribunal de ética. ¿Será que se equivoca Petro en esa reclamación? Hernán, usted que conoce también de cerca el trabajo de la FLIP.
No, el trabajo de la FLIP es un trabajo que todos los ciudadanos colombianos y medios de comunicación tenemos que respaldar, porque ellos se esfuerzan por ser neutrales, objetivos, y se pronuncian cuando ven que hay una clara violación a la libertad de expresión. Y recuerdo cuando trabajaba en la Fundación Gabo que constantemente llegaban al consultorio ético sobre por qué, preguntas sobre por qué no hay en Colombia un tribunal de ética periodística, y eso es supremamente peligroso y es una muy mala idea, y ojalá nunca en nuestro país vayamos a tener una institución que se presente como tribunal de ética periodística, porque este tipo de organismos en Latinoamérica y en el mundo entero lo que terminan siendo es herramientas utilizadas por los gobiernos para censurar a la prensa con la que no están de acuerdo. Entonces, por eso la Fundación Gabo y la misma FLIP siempre han evitado que se les califique como tribunales de ética periodística, porque los periodistas somos periodistas, no somos jueces de nadie. Y es muy peligroso cuando un periodista comienza a actuar como juez y a decir, este es buen periodismo, este es mal periodismo, y a decir, este no es periodista, este sí es periodista, porque pasamos de ser periodistas para convertirnos en jueces y no lo somos.
Poli Martínez, ¿se ha desdibujado esta semana el trabajo de la FLIP en medio de esos cuestionamientos que han caído, han recaído sobre la Fundación?
No, primero yo lo que quiero decir es que el periodismo y los periodistas somos una piedra en el zapato siempre, esa es parte de nuestra labor. Yo creo que, al contrario, la labor que ha hecho la FLIP, y especialmente esta semana, a favor de la libertad de expresión y en defensa del periodismo, es fundamental. Que haya salido frontalmente a cuestionar la actitud del senador Petro y a cuestionar su posición y lo que ha dicho en sus medios, en sus canales de redes sociales frente a RCN, me parece que es fundamental. La defensa de la libertad de prensa no tiene color, no tiene bandera, no tiene partido, es un principio de la democracia. Entonces, esa labor creo que es muy importante. De pronto, lo que ya ha permitido es que mucha gente que no sabe cuál es la labor de la FLIP y todavía no conocen de los muchísimos años que lleva defendiendo y apoyando al periodismo regional, que realmente tiene una situación muy complicada, también obviamente al nacional, pero específicamente ha sido un actor fundamental en la defensa de los periodistas regionales. En las regiones, como ustedes saben, hay muchísima mayor presión sobre los periodistas y los medios de comunicación. Entonces creo que la labor de la Fundación es absolutamente clave, y estoy de acuerdo, un tribunal de periodístico es absolutamente impensable. ¿Quién decide qué es lo correcto y qué no lo es? ¿Cuál es la verdad? Y esto termina cayendo al servicio de intereses políticos o de poderes, que pues es precisamente frente a lo cual el periodismo trabaja, es cómo ser la piedra en el zapato y buscar la verdad y decir las cosas de una forma cierta, asertiva, soportada y clara para el resto de la ciudadanía.
Poli, usted anotaba algo hace unos minutos y es cómo educar a las audiencias para que entiendan esas líneas editoriales de cada medio de comunicación, aunque no me gusta pues esa expresión o el verbo educar, pero que la gente pueda entender que hay unos medios que, dependiendo por supuesto de sus posturas empresariales, pues responde ideológicamente y quiere hacer mayor o menor énfasis en determinados temas, o ideológicamente es más afín a determinados conceptos. ¿Cómo hacer para que la audiencia sepa diferenciar eso claramente y no caigamos en el calificativo del neonazi, del paramilitar, del guerrillero, del medio de comunicación de izquierda, de derecha o de centro, como a veces nos quieren encasillar? ¿Cómo podemos hacerlo?
Yo creo que lo primero es, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en la medida que los medios de comunicación sean muy claros en cuál es su postura editorial, eso es importante. Aquí hemos visto cómo cada día más se va editorializando a través de los titulares de los medios. Hay que aclarar que un titular de un medio de comunicación, cuando se trata de información, debe ser informativo y no editorializante, es decir, no tener sesgos por intereses de los que sean. Y cada vez más se ha ido borrando esa línea, creo que en buena parte sustentado por la creciente influencia de las redes sociales. Entonces, ¿en qué medida un medio informa y cómo divide o entiende la información, como dicen los españoles, pura y dura, de la posición editorial? Creo que esas líneas se han ido borrando y sería muy bueno que los medios de comunicación pudieran, o sea, hacer claridad sobre el tema. Yo no sé, aquí todo el mundo le parece que es vergonzante decir que tiene una posición más de izquierda, de derecha, de centro. Todo el mundo dice, todos los medios dicen, no, nosotros somos democráticos, pluralistas, pero uno va y mira todos los titulares y tienen una carga política o una carga de, algunas veces inclusive, de desinformación o de generar falsas expectativas a través de titulares que a la hora de la verdad terminan en unas noticias que son unos chiros de noticias que no dicen nada por llenar. Entonces ahí yo creo que es una reflexión importante que tienen que hacer los medios de comunicación, y sin tener ningún empacho en decirlo. Si usted va a la prensa mundial, digamos a la prensa española, pues los diarios tienen claramente unas posiciones y sobre eso el lector sabe a qué se enfrenta o no se enfrenta, qué tipo seguramente de editorialistas va a encontrar, cuál es la posición del diario, cuáles son algunos ideales, principios, formas de entender la economía, la organización social, el Estado, y en eso los periódicos no tienen ningún problema en decirlo. Aquí en Colombia, no sé si esto es vergonzante o se quiere jugar a muchas bandas o nadie quiere decirlo, pero yo cuestiono ese hecho, porque especialmente con la afluencia de las redes sociales y la manipulación que se hace con los titulares, se ha prestado para que se desdibuje cuál es la posición de los medios. Entonces, simplemente decirlo, yo creo que no habría ningún problema que la gente sepa con quién está conversando, cuál es la posición desde la cual se le está informando. No hay una verdad absoluta, como lo sabemos, y quienes creen que además el periodista debe ser, como dicen tantas veces, imparcial, como si viviera en una burbuja y no lo tocara el universo, pues eso también está totalmente revaluado en el mundo. Entonces, por lo menos sentar desde qué punto está narrando, está diciendo, y sustentar con datos concretos las afirmaciones que hace.
No, pues usted recuerda, Poli, cuando existían los noticieros de 24 horas, QAP o TVO y AMPM, que respondían a unas posturas a veces casi que de partidos, pero a nadie se le ocurría pues utilizar esos calificativos que se emplean hoy por hoy, ¿no?
Pues los periódicos han
respondido en España,
acá. De partido, el Nuevo Siglo, el Tiempo, el Espectador, pues por Dios, o sea, eso no es secreto. Lo que sí me parece grave es que uno diga como medio de comunicación que no cuando sí. Y esa, ahí es donde pienso que, muy bien quita la palabra educar, pero por lo menos tener unas posiciones claras y que no se diga que yo estoy totalmente puro, impoluto, y realmente estoy titulando de una forma sesgada.
Sí, esa asepsia total, Hernán. Adelante.
Sí, la expresión que estamos buscando es alfabetización mediática.
Me gusta más esa expresión, sí.
Nos hace falta mucho camino para que las audiencias estén no educadas, pero sí alfabetizadas sobre cómo es el funcionamiento de los medios y cuáles son los principios del periodismo. Y hace falta mucha alfabetización mediática, en especial hoy en día, para que las audiencias distingan qué es información, qué es opinión y también qué es desinformación, porque por WhatsApp, por las redes sociales, circula muchísima desinformación y de tanto verla a la gente le termina convertida en verdad. Vimos consecuencias de esto con el COVID, como tanta gente no se quiso vacunar. Entre los grandes factores que causaron esto, la desinformación que circuló a través de aplicaciones de mensajería y a través de redes sociales. Y por el lado de los medios, sí hace falta esa transparencia, es decir, bueno, los dueños de este medio de comunicación son estas personas que son dueñas de estas empresas y terminan siendo medios independientes, como lo ha hecho, por ejemplo, La Silla Vacía, en excelentes ejercicios de visualización de datos, demostrarle a los colombianos, bueno, mire, este señor multimillonario es dueño de estos medios, este otro es dueño de estos otros medios, y es la forma en que muchos colombianos se han enterado de eso que suele ser, como dice Poli, muy opaco.
Oiga, quiero preguntarles también, porque antes del mensaje de Gustavo Petro, creo que estábamos empezando a recorrer un camino que me parece que puede ser peligroso, pero quiero aquí la opinión de ustedes, estigmatizante e incluso raya ya en lo delictivo. Y tiene que ver con los mensajes de odio que se han difundido a través de las redes sociales, racistas muchos de ellos, que comenzaron el fin de semana pasado cuando el expresidente Álvaro Uribe envió un mensaje en su cuenta de Twitter diciendo que había un profesor que portaba banderas del M-19, que se encontraba en una región del país, y la gente tomó distancia de eso, señalando que podría poner en riesgo la vida, la integridad de este docente. Luego, Armando Benedetti utilizó una expresión también para descalificar a Rodrigo Lara, que había sido la fórmula vicepresidencial, o es la fórmula del Federico Gutiérrez a la vicepresidencia de la República, queriendo dejar allí un manto de dudas sobre nexos con organizaciones ilegales. Y luego llega lo de Gustavo Petro, pero que se le ha sumado todo eso la designación de Francia Márquez, como ustedes saben, candidata vicepresidencial, una mujer que tiene una amplia trayectoria, una mujer inteligente, abogada, lideresa social, reconocida internacionalmente, una señora que incluso ha recibido amenazas contra su vida, y han venido allí unos mensajes muy fuertes, y ya lo decíamos, en algunos casos casi que delictivos. ¿Qué piensan de esa utilización de las redes sociales como mecanismo para la difusión de estos mensajes con esas cargas tan fuertes, Poli?
Pues yo ayer vi precisamente un pedazo, no todo, el debate de las fórmulas vicepresidenciales. Y yo quiero hacer una anotación oyéndolo de cómo el miércoles fue Humberto Murillo fue muy claro en hablar del tema de discriminación y de racismo. Es interesante porque él, como Francia, son afrodescendientes negros, si se quiere así, que es la palabra que quieran utilizar, y a él nunca se le ha hecho ese cuestionamiento. Entonces no deja de ser interesante que Francia, como mujer y como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, haya recibido tanta presión y también haya sido tan objeto de críticas o de alabanzas igualmente, precisamente por su condición. Creo que lo que ha sucedido con Francia me parece que es muy interesante, más allá de su rol como fórmula vicepresidencial, es que, con lo que acá los dos se ha puesto el dedo en la llaga de nosotros los colombianos frente al clasismo, el racismo, la homofobia o la no homofobia, dependiendo, pues este no es el caso con Francia, pero ha puesto el dedo en la llaga de todos los prejuicios y las estigmatizaciones que tenemos, que nunca han sido puestas realmente sobre la mesa y mucho menos sobre el debate electoral. En este país esos temas no se tocan, no se habla de plata, obviamente sí. Ningún candidato quiere hablar de plata, no se hablaba de religión, ahora ya más o menos aparece por ahí, pero pues de sexo y raza ni se les ocurría. Entonces creo que esto abre otros debates que son importantes. sí, para vernos como somos.
Claro, claro. Hernán, ¿qué piensa de esos mensajes que han circulado y que han puesto de presente, no sé, de nuevo un debate, si somos una sociedad racista, discriminatoria, si hay algo de eso allí en la epidermis de la sociedad?
Sí, lo que yo veo es que esta carrera hacia la presidencia ha demostrado que Colombia está cambiando y está siendo más consciente de lo diverso que es como país. Lo vemos en la cantidad de mujeres que hay como fórmula vicepresidencial y el buen número también de personas afrocolombianas que hay también como fórmulas vicepresidenciales. Y al suceder esto, lo que está pasando es que se nos están abriendo los ojos como país también para ver que somos un país racista, que somos un país homofóbico, que somos un país machista también. Recordemos, y no solamente en redes sociales, recordemos lo que sucedió con nuestra colega Paola Ochoa en Blue, ese comentario por el que ella tuvo que pedir disculpas porque fue definitivamente clasista y racista. Entonces, están aflorando este tipo de comentarios que demuestran las barreras culturales que todavía existen en nuestro país, y yo la verdad celebro que esté sucediendo eso y que estemos dando este tipo de debate.
¿Cómo podemos, y finalmente quiero ir cerrando con esto, cómo podemos contribuir los medios de comunicación a bajarle la temperatura a este asunto? Porque pues evidentemente estamos entrando ya en esa primera vuelta presidencial y seguramente con el paso de los días estos mensajes pueden ir adquiriendo otro cariz que puede, ojalá no, tornarse violento. ¿Qué podemos hacer los medios de comunicación para ayudar en esa tarea?
Pues la respuesta desde mi punto de vista es hacer periodismo, ¿sí? La respuesta es el periodismo, como dice Daniel Coronel, siempre el periodismo. ¿Y a qué me refiero con esto de hacer periodismo? Mostrar las dos caras de la moneda, tratar de tener equilibrio informativo. Ya nos decía Poli que esto de la objetividad de los periodistas está mandada a recoger. Todos los periodistas tenemos un antecedente, una educación, un lugar donde vivimos, un pasado que afecta nuestra manera de informar. Pero sí podemos hacer el esfuerzo por tratar de mostrarle a nuestra audiencia, mire, esta versión de la verdad, consulté distintas fuentes y es la mejor versión de la verdad que puedo ofrecerles en este momento. Puede que esté afectada por el medio de comunicación donde estoy trabajando, por mi cultura, por mis propios prejuicios, pero al menos como periodista hice mi labor de mostrarle, esto es lo que dijo el señor Giz, esto es lo que dice el señor Petro y esto es lo que dicen distintas personas e instituciones sobre por qué estuvo bien o estuvo mal lo que dijo el uno o el otro, en lugar de tratar de mostrarle a nuestra audiencia solo una cara de la información, que ahí es cuando terminamos contribuyendo es a la polarización que ya está bien encendida en nuestro país.
¿Cómo podemos ayudar, Poli, nosotros para tener un debate con mayor altura, donde se privilegien los programas, las propuestas y menos la basura?
Pues primero, Alejandro, una cosa básica que es pensar. Realmente los medios de comunicación y los equipos de periodistas de los distintos medios de comunicación tienen que utilizar una de las herramientas más maravillosas del periodismo, que es sentarse realmente a debatir los temas y cómo se va a informar un tema y cuáles van a ser los ángulos de información, cómo se va a cubrir, si se va a sacar una imagen, qué tipo de imagen es realmente la que corresponde a la realidad de ese tema. Hay muchísimas formas de plantear un tema y de debatirlo al interior de un medio de comunicación de una forma responsable. Yo creo que hay que fortalecer la labor de los editores. Hoy en día se hace muchísimo periodismo personas sueltas o muy amarradas a las redes sociales. No sé qué tanto está pasando, no quiere decir que no haya consejos de redacción ni nada por el estilo, pero el debate en el seno periodístico, el debate de los periodistas frente a una información, creo que eso es un ejercicio fundamental. No sé, no estoy ahorita metida en una sala de redacción y no podría, no sería cierto pues afirmar o no cómo se hace hoy en día, pero creo que ahí hay un gran riesgo. Pensar en el, como uno siempre dice, en el bien del país, no solamente en complacer de pronto a un medio de comunicación o a una dirigencia de un medio de comunicación para no tener un problema, para no perder el puesto, o en muchas veces en las regiones y en distintos lugares para no poner la vida de por medio. Entonces, creo que esa reflexión es fundamental para no caer en la simple repetición de lo que dicen las redes. La tentación de las redes es muy grande, tiene una dulce recompensa en el corto plazo, y en el largo plazo nos va a dejar la amargura de la pérdida de espacios democráticos y realmente de la libertad de expresión para todos los colombianos.
En el periodismo, gastar más las suelas y menos el escritorio, permanecer menos en él. Poli Martínez, periodista, columnista, editora de ABC de España en Colombia. Gracias por acompañarnos esta noche en Voces RCN y le deseamos un feliz fin de semana.
Gracias, Alejandro.
Hernán Restrepo, colega, también periodista, profesor universitario. Hernán, gracias por acompañarnos. Un placer haberlo tenido esta noche en Voces RCN.
Alejo, muchas gracias por la invitación. Gracias, Poli. Un placer compartir contigo micrófonos y la próxima vez invítenos a cabina, no, que es mucho más chévere que hacer esto, caramba, por teléfono.
Sí, pero es que como... No, aquí ya están regresando a la cabina, pero como sabíamos que ustedes tenían compromisos a esta hora de la noche, por eso decidimos hacerlo de esta manera, pero prometo que para la próxima seguramente nos vamos a encontrar aquí en la cabina de nuevo. Un feliz fin de semana.